Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Así está el mundo en este momento, a las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Nuestra misión es poner en las calles a este martes 1 de marzo de 2022. Parece mentira que estemos en el 2022 y estemos hablando de guerra, es tremendo. Y que no nos queda otra que refugiarnos y sobre todo que acoger y que comprender y que colaborar y que ayudar. Más que nada por lo que pueda pasar. A las 6 de la mañana Carlos Herrera nos actualizará toda la información y sobre todo compartirá con toda la audiencia el análisis de lo que está sucediendo en todo el mundo. Y aquí que nosotros pues lo que no hacemos es hablar de políticas, no nos gusta meternos en fregados, nos quedamos con historias que a veces son duras, pero son historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo que cuando hablamos de guerras, lo hacemos pues de armas, hablamos también de soldados, hablamos de políticos, pero también tenemos que hablar de refugiados. Y me quiero quedar aquí con los refugiados. Es uno de los primeros efectos que tiene cualquier conflicto bélico. Eso lo hemos podido ver en Ucrania. Según datos de ACNUR, más de 500.000 personas han salido del país desde el jueves. La mayoría son mujeres y niños, ya que los hombres pues se han quedado en Ucrania para luchar. La frontera con Polonia es ahora mismo un hervidero de gente. Los refugiados son recibidos por personal de ACNUR como Christian Melzer, que ha contado en COPE en qué consiste su trabajo.
ACNUR está ayudando dentro de Ucrania, pero aquí en Polonia y en el resto de países estamos monitorizando la situación. Hablamos con los refugios, controlamos los pasos de la frontera, hablamos con los guardias y nos aseguramos de que el Estatuto de los Refugiados se esté cumpliendo.
El Estatuto del Refugiado establece que estas personas deben ser tratadas como ciudadanos del país al que llegan. Así que en este caso la responsabilidad de todas estas personas recae en el gobierno polaco. Y dice Christian que los ciudadanos polacos están siendo todo un ejemplo de solidaridad y de empatía.
Hasta que llegan a Polonia se quedan en los coches, aunque esté helando, y cuando llegan se están quedando en unos centros de acogida o con las familias. La solidaridad de la gente de Polonia es increíble. El gobierno se ha preparado para esto, pero la mayoría de los polacos están improvisando y ayudando y haciendo cada uno lo que puede.
Esto lo confirma Mariana de primera mano. Ella, bueno, pues se encontraba en Rumanía cuando empezó la invasión, así que le pidió a una compañera de trabajo que sacara a su hija de 10 años fuera del país. Pero claro, la niña no tenía documentación ni pasaporte, pero finalmente ambas han podido reunirse en la frontera y llegar hasta Polonia.
Polonia nos está ayudando mucho. Ayer al lado de la frontera vi un montón de coches llenos de medicamentos. No sé cuántos había, unos 50 coches, y se paraban. Así que nos están ayudando mucho.
Y es que ahora mismo el trabajo de ACNUR es clave y cualquiera de nosotros podemos colaborar. Solo tenemos que entrar en su página web y hacer un pequeño donativo, o un donativo, vamos, cada uno el que considere, porque va a servir para alimentar, va a servir para abrigar y acoger a todas estas personas que de un día para otro, pues lo han perdido todo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 8 de la mañana, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, poniendo las calles en directo, estamos en la cadena COPE. Y a eso de las 4 y cuarto de la mañana te contaba pues que el portal Street Art City pues ha anunciado recientemente cuáles son para su comunidad las mejores obras de arte urbana del mundo. Y los españoles estamos que nos salimos, más que nada porque con 60.000 votos y obras de más de 90 ciudades en todo el planeta, dos de los mejores grafitis son de artistas de nuestro país. Una de ellas es la de Tardor Rosselló, cuya obra ha sido la cuarta más votada. El graffiti está en Denia, es la cara de una mujer y se llama Fortaleza.
En él narro pues una pequeña historia de superación personal, de afrontar los problemas y superarse uno día a día y ir creciendo poco a poco. Y a la vez lo relaciono, hago una pequeña alegoría con la naturaleza y se integra con el paisaje del propio parque, este muro.
También han contado con Diego Anido Seijas, que en este caso es el autor del mural más votado de los 100 que se podían elegir. La obra se encuentra en Lugo y se trata de un Julio César de 23 metros de altura.
Lugo es una ciudad romana, con una muralla romana con 2000 años de antigüedad. Y bueno, es que lo pedía a gritos, hacer algo relacionado con el mundo romano.
Pues no podemos sentirnos más orgullosos, la verdad. De eso te hablábamos a eso de las 4 de la mañana, pero tenemos otras cuantas cosas que contarte hasta que lleguemos a las 6 de la mañana. Estamos a martes, 1 de marzo de 2022, Santo Rosendo, Albino y Antonina. Y en esta última hora de programa, pues te adelanto que vamos a hablar con el periodista y escritor Antonio Martínez Ron, que acaba de publicar el libro Algo Nuevo en los Cielos, el gran viaje de la humanidad por los océanos del aire. Seguro que tiene un montón de cosas bonitas que contarnos sobre sus vivencias y los descubrimientos que ha ido haciendo. Y nos los va a mostrar desde el cielo, porque lo vamos a conocer de una manera diferente. Te va a gustar lo que nos va a contar. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6, digo yo que habrá que hacer más cosas, ¿no?
Claro, tenemos como siempre a esta hora nuestra ronda de ponedores. Con ella conocemos pues algunas de las profesiones más curiosas, más interesantes que realizan nuestros oyentes mientras que nos están escuchando. Y claro, tenemos que descubrir el juego de tutorial que bueno, estamos hoy enfrascados.
Estoy
en él.
Nos
queda todavía el tercer vídeo y luego ya resolver.
Bueno, si hay algún ponedor que quiera jugar, que se atreva a escucharnos dentro de un ratito, que vamos a lanzar la tercera pista, y si alguien ya nos ha dejado la pista en el 662-942-605, lo seguiremos escuchando, porque me dice Jorge que están llegando mensajes. En cuanto al tiempo, para el día de hoy, lo mejor que podemos hacer es volver a hablar con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es y seguro que tiene un montón de información meteorológica que contarnos. Mar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes esperamos que un frente atlántico poco activo deje lluvias en Galicia y en el Cantábrico Occidental, sin descartar en zonas cercanas. En el resto, cielos poco nubosos con nubes durante el día en Baleares y al norte de Canarias. Las temperaturas máximas subirán en el este peninsular. Tendremos 22 grados en Badajoz, 23 en Bilbao, 21 en Córdoba, 16 en Barcelona, 18 en Madrid, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 16 en Valencia y 20 en Zaragoza. El viento soplará de levante fuerte en el estrecho y con rachas fuertes también al norte de Canarias.
Pues muchas gracias, Mar, por la información del tiempo en el día de hoy. Hay ponedores que nos dejan sus mensajes, sus comentarios a través del 662-942-605. Los ponedores siempre con cosas importantes que compartir.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Soy un ponedor, pero ya pasivo, porque después de 43 años de trabajar, estoy jubilado, pero me encanta escucharos. Y ya me pica el gusanillo y a esa hora me despierto automáticamente.
Bueno.
Enhorabuena por el programa. Un abrazo.
Hola, Pulpo. Hermano, soy un ponedor valenciano que va directo a su trabajo. Os oigo todas las mañanas. Sí, en estos momentos os estoy oyendo y juntos a por el día. Soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo. Soy de Peñarroya. Ya mismo voy a trabajar.
Buenos días, Pulpo y ponedores. Desde un pueblo minero en la comarca del Bierzo Alto, os deseamos a todos un buen día.
Hola, Pulpo y compañía. Buenos días. Regresando al trabajo, a Madrid, desde León. Soy ponedor.
Hola, Pulpo, buenos días. Me llamo Carlos y soy el transportista que me diplomasteis el otro día como ponedor oficial. Muchísimas gracias.
Sí, claro.
Venga, un saludo y nada, que soy ponedor.
Qué bien.
Pero ponedor de los buenos. Un saludo a todos.
Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Paula Escribano, que es una ponedora que se está preparando, ni más ni menos que a través de su equipo Fusión España. Este fin de semana se concentran en Granada para preparar el Mundial, que está, bueno, pues a la vuelta de la esquina, a primeros de abril, se marcha a Canadá. Así que a Paula Escribano le mando un abrazo muy fuerte, a su mamá también, y sobre todo mucha energía para su equipo, porque lo pueden conseguir. Espero que a la vuelta me contéis cómo habéis quedado y sobre todo cómo han ido las cosas. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escucha Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y quiero dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa a través de Facebook: Silvia, Juan Usón, Diego Peláez, José Martínez, Moisés González, Estrella Fernández, Manuel Morilla. Se suman como tú a levantar España. ¡Viva España! Hablando de arte, que es de lo que estamos hablando hoy en el programa, Bea, no dejamos de recibir mensajes, cada uno interpreta el arte a su manera. Hay gente que entiende el arte, bueno, pues que es algo positivo porque se entiende bien, pero el arte que hay ponedores que, bueno, pues consideran que es complicado, tienen sus cosas que decir, ¿eh?
Mira lo que nos cuenta Bárbara, que dice que le gusta todo, que estuvo en Cartagena de Indias en una ocasión y que disfrutó mucho viendo los grafitis del barrio de Gessemaní. Dice, cuando voy a un museo, disfruto porque me gusta todo. También me siento bien escuchando una guitarra española, claro, paseando por una calle o viendo una escultura. Paco Andrés dice, graffiti arte, los hechos con buen gusto pues son auténticas obras. Para muestra os pongo uno de mi pueblo, Puente Tocinos, que es la cuna del Belén, con grandes belenistas. Se manda una foto de un graffiti muy bonito. O Jay Beach, que dice, pues claro que los graffitis son arte, si no mira Okuda, que es otro grafitero. José, claro. Julián, me gustan mucho los grafitis, si están bien hechos, lo considero un arte porque tiene mucho mérito. O Pedro Bernardo, hay grafitis que sí merecen la pena, otros que no. Y tengo que decir, lo mejor es los que los pintan donde los tienen que pintar.
Muy bien.
Que hay algunos que se equivocan y los pintan donde no deben.
Así es, pues hoy estamos hablando de arte. También quiero saludar a Miguel Ángel Pinero, que es un ponedor que nos está escuchando desde Holanda, que va con su camión, que nos está escuchando a través de internet, en su cabina, y como cada jornada pues nos va escuchando y poniendo a las calles desde su camión. Recuerda que nos puedes mandar tu nota de voz a través del 662-942-605, tanto para la ronda como para dejarnos un comentario. La ronda es conocer tu actividad profesional de madrugada, a qué hora has entrado, a qué hora sales, cómo es tu trabajo, y te escucharemos con mucha energía y te mencionaremos en un ratito aquí en Poniendo las Calles. Pero los martes es día de tutorial. Los martes adivinamos a través de un vídeo que vamos troceando y que vamos escondiendo algunas pistas para que tú, con otras pistas, pues nos digas qué es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. ¿Cómo están las cosas, Jorge Richter? Tú eres el responsable de este juego en el día de hoy.
Pues estamos plagados de respuestas, la verdad. Y la verdad es que bastante variaditas, ¿eh? Hay respuestas ahí bastante variaditas y hay gente ahí que se ha quedado a puntito. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego las vamos a escuchar todas, pero ahora tenemos que poner el tercer vídeo que, teniendo en cuenta que es nuestra segunda hora de programa, para toda esa gente que se acaba de levantar, porque hay mucha gente que, exacto, ahora mismo también se levanta, pues le vamos a poner en los otros vídeos que ya hemos puesto para que también puedan jugar, que también tienen derecho, hombre.
Muy bien, claro,
entonces,
que sí.
Entonces, si te parece, volvemos a poner el primero.
Venga,
vamos.
Lo primero que vamos a necesitar son unas pinzas, y esto nos va a ayudar a quitar el exceso de vellos. Vamos a quitar primero todos los vellos del centro. Aquí, en esa parte, no importa cómo lo hagas, si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Creo que a veces duele menos de abajo hacia arriba, pero pues como tú lo sientas en tu piel. Si ven que les queda un poco rojo la piel, es muy normal. Esto pasa porque estás estirando la piel.
Vale.
Bueno, hombre, desde luego, quitarle las espinas a un salmón, seguro que no.
No,
es.
Eso seguro que no. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos aquí, estamos ahí, sabemos por dónde estamos. Ahora vamos a escuchar el segundo.
Vamos a utilizar un rímel transparente. Este te va a ayudar a poder peinar y así quitar los vellos que no queremos. En el número 4, retiraremos el exceso de... Es súper importante solo quitar los vellitos que están por fuera para que se vea más arreglado y más limpio.
Claro.
Ahí ya me... Ya lo del rímel ya yo donde, claro, donde me pierdo.
Que hay que peinarlos. Qué bellos. Hay que peinarlos. Ah, no sé. Ah, ahí lo dejo, ponedores.
Sí, vosotros que nadie se depila las pestañas. Claro. Aquí el rímel, ¿qué narices pinta?
Claro. Eso ah. Pero
esto no es despista, es que va, no es pista.
¿Va a los ojos ese rímel que está usando este caballero? No sé, no sé. Vamos a ver si nos aclara algo la tercera pista.
Como sea, depilarse las piernas, pelo a pelo.
Uno a uno.
Pelo a pelo.
Claro.
Ahora, el trabajo es de chinos, nunca mejor dicho, ¿eh?
Hombre, eso desde luego. Este señor se aplica, le falta el bisturí. Pero bueno.
Va a ver si con la tercera pista, Jorge, nos enteramos de algo.
Vamos por ello, Alex.
En el número 5, retiraremos el exceso de la parte inferior. En esta parte es la que más duele. Entonces tengan muchísimo cuidado porque también te puedes agarrar tu piel y esto puede doler bastante.
Madre mía, qué tortura, bueno, macho. ¿Qué has traído hoy aquí, tío?
No sé, un vídeo tortura rusa.
Qué
bueno.
Barbaridad.
Pues nada, si ya sabéis la respuesta, si algún ponedor sabe la respuesta y nos quiere mandar algún tipo a ver si ha acertado, pues que nos mande una nota de voz al WhatsApp del programa, un 662-942-605, y nada, genial. Y seguimos.
Genial, 521, 421 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a Federico Sánchez Arrece, que nos está escuchando desde Perú, en concreto desde Lima. Dice: Pulpo, aquí estamos saliendo del mes de febrero, vosotros ahí ya estáis en el 1 de marzo. Me encanta que la vida sea así y que nos lo cuenten los ponedores. Vea, un par de mensajes, por favor, y vamos con la entrevista.
Sí, Fran Martín, que dice que se decanta por la arquitectura, en especial el románico. Dice que el graffiti es un tipo de pintura. Otra cosa es los que lo utilizan de forma vandálica. Dice, claro, hay graffitis que son una verdadera maravilla, pero bueno, pues hay otros que no. Y me ha gustado mucho Cuchipú Pirograbado, que dice, pues yo, hay cosas que creo que son arte, pero otras no. Como por ejemplo, el reggaetón.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encantaría conocer tu actividad profesional en este momento. Déjame tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Me pones la palabra ronda al principio y me cuentas brevemente a qué te dedicas, cómo ponen las calles en esta jornada, y enseguida te leeremos con mucha fuerza y después de la presentación de Pepe Domingo Castaño. Pero bueno, vamos a lo que vamos, porque ¿cuántas veces hemos escuchado que conocemos pues una pequeña parte de cómo son nuestros océanos? La parte terrestre la tenemos más controlada, pero aún así de vez en cuando también nos sorprende. Pero ¿y el cielo? ¿Qué sucede con el cielo? O mejor dicho, ¿y los cielos? ¿Qué sabemos de ellos? Menos mal que Antonio Martínez Ron es periodista científico y escritor que acaba de publicar el libro Algo Nuevo en los Cielos, El Gran Viaje de la Humanidad por los Océanos del Aire. Es un libro apasionante. Y Antonio Martínez Ron decidió un día decir, oye, Pulpo, que yo pongo las calles contigo. Y aquí está Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo andas?
Eres un valiente, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? El desafío de hacer un libro sobre el cielo a un nivel global, no te creas que era pequeño, 6 años
Te lo decía por madrugar y por poner las calles aquí con nosotros en directo, ¿eh? Pero bueno, llévatelo al terreno que quieras.
A esta hora no hay ni cielo, fíjate lo que te digo.
Es verdad. Oye, ¿tú crees que conocemos bien el cielo o todavía el cielo es un mundo que tenemos que descubrir?
Pues mira, con el cielo pasa algo que a medida que profundizaba un poco para documentarme para el libro, me daba cuenta de que es como un escenario invisible, ¿no? Lo damos como si fuera un escenario de cartón-piedra que tenemos encima de la cabeza, en el que apenas nos fijamos. Sí que hay algunos colectivos que son especialmente observadores del cielo, como los que miran la trayectoria de los aviones, los que observan las nubes, pero son muy pocos. La mayoría de la población, pues simplemente es que ni le interesa, ni sabe mucho. Simplemente a veces ve que hay un atardecer bonito, las nubes, y las explicaciones sobre cómo funciona todo ese sistema, pues la mayoría los ignoran, incluso gente que tiene bastante cultura científica. Entonces yo un buen día me puse a tirar del hilo y a intentar reconstruir cómo se conoció, cómo funciona el cielo y dónde se acaba, porque el cielo es pequeñito, es una capa de solo unos pocos kilómetros de altura, pero al principio eso no se sabía, ¿no?
Pero es que llegar a esas conclusiones, ¿no te da un poco de vértigo ponerte a investigar algo tan infinito?
Bueno, hubo un momento que yo veía que era inabarcable, ¿no? Empecé haciendo entrevistas a meteorólogos, a aeronautas, reconstruyendo un poco, leyendo en la documentación original, ¿no?, de los primeros aeronautas, cómo describían sus sensaciones. Y bueno, la verdad es que como no tenía prisa y era un proyecto a largo plazo, pues un trabajo de hormiguita ahí sacando tiempo al tiempo, pues terminé haciendo algo que yo creo que tiene un cierto valor histórico, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que hemos puesto en la bibliografía, que además hemos puesto a disposición de todo el lector que quiera entrar en una web donde lo hemos subido, los documentos originales, no solo para que vean las referencias, sino para que puedan consultar dónde se contaban esas historias, que eran documentos que a veces no están de libre acceso, ¿no? En universidades y demás.
¿Realmente hay una respuesta que sea técnica y que sea la más precisa del mundo en cuanto a lo que es el cielo? Y si, sobre todo, si se sabe con qué limita, porque claro, miramos para arriba, pero ahí nos podemos quedar el común de los mortales.
Sí, a ver, no hay unos límites que puedas decir a tal altura está el cielo, porque el cielo todos los días cambia. Esto es una cosa que la gente no lo sabe. Bueno, aparte de que cambia y la atmósfera está en permanente transformación, la altura de lo que es la troposfera, que es donde está la mayoría del aire, varía en función de la latitud en la que te encuentres. Es decir, en el Ecuador la troposfera puede estar a 14 kilómetros de altura, en nuestras latitudes está en torno a los 12 o por ahí, pero luego en el polo es mucho más delgada, es decir, que la cantidad de aire que se acumula, el 99,9% del aire que está en la troposfera, va variando, y luego esa troposfera y toda la atmósfera en su conjunto, en función de la actividad del sol, va aumentando su grosor o disminuyendo, ¿no? Está todo en permanente cambio. Y todo esto es muy sutil y desde tierra no se ve, y no sabes, porque el aire es transparente, porque el cielo es azul, claro. Costó muchísimo desentrañar qué era lo que había más arriba. Imagínate los primeros pioneros que se aventuraban en un globo más allá de las nubes sin saber a lo que se iban a enfrentar, ¿no? Y muchos de ellos pues bajaban desmayados y algunos muertos, ¿no?
Claro. Es impresionante. ¿Esto cómo se ha ido descubriendo, Antonio? Te lo digo porque, claro, me imagino que llegó un momento en el que el ser humano se interesaba por saber qué había en los cielos y hubo gente que como tú, pues se ponían a investigar, a estudiar, para dar a conocer, pero los comienzos de esto tuvo que ser complicado.
Sí, bueno, como todo, empiezan con los mitos, la fantasía, ¿no? Lo racional. Hay un documento que a mí me divierte mucho. En el siglo XV, Olaus Magnus, que era el arzobispo de Uppsala en la época, hace un tratado en el que en una de las ilustraciones dibuja a uno de los pueblos del norte que cuando hay tormentas se ponen a disparar flechas a las nubes, porque así creen que van a espantar a la tormenta y la van a echar, ¿no? Claro. Parece una caricatura, pero en principio pues podía parecerles una solución, ¿no? Y luego, a lo largo del tiempo, ya en el siglo XVI, hay otra ilustración, otro experimento que hacen dos naturalistas franceses, que son Mersenne y Petit. Por encargo de Descartes, se ponen a pegarle cañonazos hacia arriba, ¿no? A pegar con el cañón, a tirar bolas de cañón y a ver dónde caen. Y algunas no aparecen. Y ellos deducen que esas bolas se han ido más allá, hacia el espacio infinito, y que se han salido de la Tierra, pero no tienen ninguna certeza. Y luego ya, esto es súper bonito, ya en el siglo XVII empiezan algunos experimentos con trenes de cometas que dos escoceses empiezan a montar cada vez más arriba esas cometas, hasta más de un kilómetro de altura, y se pierden entre las nubes de verano y a veces se les escapan. Imagínate ver un cordón colgando de una nube sin saber qué es lo que lo está sujetando y moviéndose por delante de ti, ¿no? Y luego ya, claro, empezaron los primeros globos, los hermanos Montgolfi en Francia, y a partir de ahí empieza una carrera disparatadísima, de la que intento hacer un resumen en el libro, en el que cada vez se van haciendo nuevos inventos, nuevos prototipos. En el siglo XIX ya es un disparate, porque algunos suben explícitamente para llegar lo más arriba posible. Hay algunas grandes desgracias en la época y se dan cuenta ya a finales del 19, que hay una zona del cielo donde la temperatura, con los aparatos que mandan, ya no baja más, se queda sin bajar, incluso sube un pelín. Y creen al principio, esto es muy bonito en ciencia, que casi siempre piensas que es tu aparato que se ha roto, ¿no? No puede ser. Y al final descubren, Tesserin de Bord y Richard Assman se dan cuenta de que hay una región donde el cielo se termina, entre muchas comillas, es decir, donde la troposfera tiene un límite, y a partir de ahí empieza una región nueva del cielo, a la que llaman estratosfera, donde las condiciones son muy distintas, ¿no? Imagínate lo que les costó entender lo que estaba pasando allí arriba y lo importante que es el ozono y todas estas cosas, claro, que luego se descubrirían en el siglo XX, ¿no?
Claro. Fíjate la diferencia de educación que tenían aquellas personas de hace cientos de años a la que hemos tenido nosotros con la EGB. Una de las primeras cosas que aprendes en ciencias naturales pues son las capas de la Tierra y las capas de la atmósfera. Y mencionar y volver a escuchar todas esas palabras son maravillosas. Y luego hay otra cosa que me llama muchísimo la atención. Yo me acuerdo que mi profesora, mi señorita Isabel, decía, si tú vas al campo, el cielo es diferente a como lo vemos aquí en la ciudad. Y es verdad, el cielo se ve de diferente manera cuando estás, por ejemplo, al lado del mar o en una montaña y cuando estás en el centro de una gran ciudad.
Bueno, es que las primeras veces que se empieza a intentar entender de qué color es el cielo es en las altas montañas. Mm. Y el pionero de todos es un suizo que se llama ahora Benedict de Saussure, que empieza, es el segundo en llegar a Mont Blanc. El primero es una especie de discípulo suyo al que él había financiado, pero el segundo es él, que le ayudan, le llevan ahí casi en la sillita a la reina, porque el hombre ya está un poco perjudicado, y se lleva un aparato que ha diseñado él, que se llamó cianómetro, que es una especie de patrón de tonos del azul para ver, anotar científicamente el color del cielo a medida que va ascendiendo, para compararlo, ¿no? Porque el gran misterio para él en ese momento es que arriba el cielo, lo alto del Mont Blanc, se ve súper azul, muy oscuro. Y él deduce que es porque está más cerca del espacio, claro. Que bueno, es parte de la explicación, pero no es del todo la explicación, digamos, pero que es hoy en día el cianómetro pues está, ya no es un aparato científico, es algo como romántico, ¿no? Una especie de aparato de aquella época alucinante en la que claro. Se estaba empezando a entender cómo se formaban las nubes y todo eso, que es lo que cuento en el libro, ¿no? Todo eso que lo hemos olvidado un poco, porque ya llegó la era espacial, ya sabemos mucho de astronautas, pero de estos tipos que hacían locuras en montañas y en globos, esa historia se ha quedado por ahí sepultada, no está al orden del día.
Estamos poniendo las calles con Antonio Martínez Ron, periodista, científico y escritor, que acaba de publicar el libro Algo Nuevo en los Cielos, el gran viaje de la humanidad por los océanos del aire. Pero hay una cosa que también es importante, que hoy que te tenemos aquí de nuevo en Poniendo las Calles, sí que nos puedas dar, ojalá, explicación y respuesta a qué es una nube y por qué flotan. Te lo digo porque a día de hoy lo que es conseguir una definición exacta de lo que es una nube, no te creas que es algo sencillo, ¿eh?
Sí, bueno, hay mucha gente que no comprende que realmente las nubes son gotitas de agua, no es vapor de agua. El vapor de agua es invisible por su propia naturaleza, porque es el agua en estado gaseoso, ¿no? Y sin embargo, lo que es una nube no son más que un montón de gotitas de agua demasiado pequeñas como para caer a plomo y que están como suspendidas, pero que están en permanente caída. Y que además se forman a partir de un límite, que es donde está el punto de rocío, ¿no? Ese es el lugar donde, por un cambio de temperatura, digamos, al aire frío no le cabe toda esa agua que hay dentro del aire y se condensan. Es lo mismo que pasa en un vasito de un refresco o en el espejo de la ducha. Eso es lo bonito de la historia, porque además los pioneros en el siglo XIX se empezaron a interesar por el fenómeno del rocío, que era muy misterioso, porque eran gotitas de agua que aparecían en noches despejadas, no había nubes. ¿De dónde salía el agua este? Claro. Y se dieron cuenta que era lo mismo que pasaba en las copas de cristal y asociaron enseguida que probablemente era lo mismo que estaban pasando en las nubes. Y efectivamente, la atmósfera no empieza allí arriba, sino que empieza a un centímetro del suelo.
Empezamos a ir mal de tiempo, Antonio, y todavía me tienes que responder por lo menos a la definición correcta de qué es esto del cumulonimbo. Es una de las cosas que siempre he escuchado y digo, ¿qué será eso?
Bueno, pues es una de las más fáciles de identificar porque son las típicas nubes de tormenta de verano. Los ingleses la llaman la cloud number 9, la nube número 9, sí, porque estaba ahí en esa clasificación, en ese puesto. Y son torres gigantescas que se producen por la condensación de ese aire lleno de humedad que se acumula cuando le pega muy fuerte el sol en verano a la superficie. Y entonces todo ese aire en ascensión termina condensándose y produciendo uno de los fenómenos más energéticos de la naturaleza. Son torres que pueden tener 12, 14 kilómetros de altura, que los aviones evitan y las ven gracias a los radares, las pueden evitar con mucha distancia, y en las que puede tener un poder destructivo bestial. Y en el libro cuento la historia de un paracaidista, William Rankin, que un día en un jet en los años 40 salta en altura y de repente se da cuenta que ha caído dentro de uno. Y el resto, como se dice en redes sociales, te sorprenderá. Estuvo 40 minutos dentro de la nube.
Qué barbaridad, Antonio. Qué barbaridad. Oye, cuéntanos esto de Excelsior, ¿no? La experiencia esta que viviste en globo y sobre todo también conocer el por qué ahora te dedicas a organizar esta aventura. ¿Qué es lo que quieres comprobar? ¿Qué te queda?
Bueno, lo de Excelsior fue el viaje que hicimos en globo con unos compañeros, José Miguel Viñas y Miguel Ángel Delgado. Uh-huh. Miguel Ángel, sobre todo, porque es un experto en Julio Verne y era la excusa perfecta. Y yo es que llevaba mucho tiempo escribiendo ya sobre los aeronautas y no había volado nunca. Y dije, esto no puede ser. Algo que, por cierto, le pasó también a Julio Verne, que se pasó media vida escribiendo, pero hasta el final de sus días no fue cuando subió. De hecho, subió y escribió un pequeño relato que, irónicamente, se llamaba 28 minutos en globo. Bueno, 24 minutos en globo, que es lo que estuvo el hombre, ¿no? Yo estuve una hora. Luego he vuelto a subir varias veces. Y lo más alucinante del libro es la conclusión, porque al final de todo esto, no solo subimos en globo, que es una cosa que puede hacer cualquiera y tal, sino que decidí que había empezado la historia en el jardín de mi casa y que ahí tenía que terminar viendo lo que tenía encima, y mandamos un globo a la estratosfera desde mi casa con una cámara y tuvimos éxito, pudimos recuperar las imágenes y estalló a 27,5 kilómetros de altura. O sea, una auténtica pasada, se ve el negro del espacio ya en esa zona donde estalla el globo, ¿no? Uno de los días más alucinantes de mi vida.
Antonio, y a medida que uno va subiendo, cuando se va acercando al cielo, la historia va cambiando también, ¿se van notando diferentes temperaturas, más corrientes de aire, o realmente eso no se nota?
Sí, sí, bueno, a partir de determinada altitud, lo bonito de la experiencia de haber subido con el globo sonda y tener las imágenes y el registro en directo de la radiosonda, es que puedes ir viendo en directo los valores de temperatura y humedad, ¿no? Y bueno, la velocidad del viento, donde se dirige. Entonces tú al principio, depende del día, de dónde sople el viento y demás, y cómo esté la atmósfera, pero a partir de los 10.000 metros, 11.000 metros, las condiciones cambian muchísimo, te puedes poner ya en menos 40 grados Celsius. Y hay un momento en el que ya la vida, entras en la zona de la muerte, la zona donde del Everest ya necesitas mascarilla de oxígeno, ¿no? Claro. Y luego arriba ya el aire, prácticamente hay muy poco aire, que esa es la diferencia entre lo de abajo y lo de arriba, ¿no? La gravedad atrae toda la atmósfera hacia abajo, es donde está apelmazada, y arriba no es que haya menos oxígeno, lo que hay es menos aire en general, la proporción de oxígeno sigue siendo un 21%, pero está menos junto el aire, entonces si tú respiras te cunde menos, por decirlo así mal y pronto, ¿no? Y por eso se producían los desmayos de los aeronautas y las muertes, ¿no?
De verdad que gozada que te tengamos aquí poniendo calles con nosotros y que vayamos conociendo un poquito el cielo, que al fin y al cabo ahí es el objetivo de que acabemos todos dentro de muchos años, ¿eh?
Sí, más vale que lo cuidemos, ¿no? Es un poco la conclusión del libro, estos días azules, estas nubes, este escenario bajo el que vivimos y que a veces no le hacemos mucho caso, es único. No hay otro planeta que conozcamos donde haya esto. Hablé con los astronautas y, bueno, con la gente que investiga, los astrónomos que investigan otras atmósferas de otros planetas. Ahora hemos mandado a Marte un pequeño helicóptero que se llama Ingenuity y por primera vez estamos volando un dron por ahí a distancia, ¿no? En otro planeta. Muy ilusionados, pero ese cielo donde está volando el dron, el Ingenuity, que es un helicóptero, nunca se va a parecer al cielo que tenemos en la Tierra. Y en vez de ponernos a fantasear sobre irnos un día allí a vivir, que nos costaría un huevo con perdón ahora que no nos oye nadie, más valía que nos cuidáramos este cielo que tenemos tan bonito y nos empezáramos a fijar un poco más.
Pues la verdad que sí. Disfrutaremos tu libro. Te agradezco un montón el madrugón. Y Antonio, ya sabes que aquí nos tienes para seguir poniendo las calles a tu lado. Cuídate mucho.
Venga, me vuelvo a la cama, como siempre.
Hasta luego, hermano, gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Las 5:37, las 4:37 de la mañana en las Islas Canarias, en directo seguimos poniendo calles y tenemos nuestro juego del podcast, y ayer lo tendríamos que haber comentado, pero no nos dio tiempo, y hoy como no nos demos prisa, Jorge, tampoco nos va a dar.
Sí, sí, vamos a ir muy rápido, Pulpo, ya verás, nos han llegado un montón de mensajes, pero al final tenemos la respuesta de Antonia y Carlos de Alicante. Vamos a ver si han respondido y han acertado.
Buenos días, ponedores. Somos Antonia y Carlos de la Nucía, en Alicante.
En Alicante.
Tenemos las 5 palabras del concurso. Son las siguientes.
Venga. Televisión.
Televisión.
Muy bien.
Sofá.
Sofá.
Vale.
Mesa.
Mesa.
Ok.
Alfombra.
Alfombra.
Vale.
Y lámpara.
Lámpara.
Vale.
Os ha faltado mueble bar con botella de cinar y figurita de flamenca. Pero bueno, está bien. Que un no saludo a todos y...
¡Somos ponedores!
Que no falte los muebles bar. Pero bueno, esta semana seguimos jugando, ¿eh, Pulpo? Recuerda, cada día te colgamos una palabra en el podcast de la hora completa, de una de las horas completas. Entras en cope.es, horas completas, te escuchas todo el podcast y si encuentras todas las palabras, nos mandas una nota de voz diciéndolas por orden al 662-942-605.
Es nuestro WhatsApp para notas de voz, 539, hora menos en Canarias. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Buenos días. ¿Hoy con qué vais en Herrera en Cope? Porque siempre nos adelantas a algunos de los contenidos que vais a tocar.
Bueno, pues Ucrania vuelve a ocupar gran parte del protagonismo del día de hoy. No es para menos. Te avanzo simplemente, Pulpo, que vamos a contar casos de ucranianos que, por ejemplo, han podido salir del país, pero han vuelto a la frontera para intentar tirar comida al otro lado. Otros que son trabajadores en una fábrica de cerveza y han utilizado el material de la empresa para fabricar cócteles Molotov. Otros están cambiando los carteles de posición para que los soldados rusos se equivoquen de camino. En fin, auténticas historias de lucha, de esfuerzo, de patriotismo también, que vamos a contar a partir de las 6. Va a haber muchas cosas interesantes relacionadas con la guerra, pero no solo vamos a hablar de Ucrania, Pulpo. Vamos a explicar a la gente la nueva propuesta que ha hecho Escriba sobre las cuotas de los autónomos, que afectan a muchos trabajadores. Tenemos la Junta del Partido Popular, donde va a salir fecha para el Congreso Nacional, o la polémica sobre el tercer grado que el gobierno vasco ha concedido a 8 líderes etarras. Así que, como ves, pues la actualidad tiene muchos frentes abiertos, por lo que es un buen día para quedarse a escuchar la radio.
Desde luego que sí, pues a partir de las 6, contad con nosotros, tenemos la capacidad de mutar, de ponedor, nos convertimos en fósforos y en fosfonautas, y ahí nos tendréis. Gonzalo, te mando un abrazo enorme.
Siempre bienvenidos, un abrazo grande, Pulpo.
Muchísimas gracias. 5:40, 4:40 en Canarias, hay un montón de gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y uno de ellos es Alejandro, Alejandro Reyes, que está ahora mismo pues escuchándonos. Dice que hace unos días nos viene escuchando, que es pastelero, se levanta muy pronto, nos escucha desde las 4:30 de la mañana, entra a las 6 y hasta las 2 de la tarde. Está trabajando en el barrio El Pilar, en Madrid, en la pastelería que se llama Taona Bueno. Y nos desea pues lo mejor para esta jornada.
Tenemos también a Tere López, que es camarera de pisos, ama de casa y ponedora.
Buenas noches, Pulpo. Soy Antonio, de Sevilla. Estoy poniendo las calles todas las noches, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la mañana aproximadamente. Venga, un saludo, un abrazo al equipo de Poniendo las Calles, que lo hacéis muy bien.
Muchísimas gracias. Juan Gallardo también nos deja una nota en Facebook y nos dice: Pulpo, más que ponedor, soy arreglador de calles. Arreglamos arquetas, alcantarillados, bordillos, aceras, bancos de sentarse para los mayores, máquinas de salud para también los mayores, mantenimiento de colegios. Dice: y hoy vuelvo después de pasar el COVID en casa, con ganas de ver a los compañeros. Y te manda un saludo, Bea, y también me manda un saludo a mí.
Bueno, muy bien. Pilar Gandía, que es enfermera, nos ha mandado este mensaje. Dice que ya está feliz con su trabajo, que no lo cambiaría jamás, a pesar de lo mal que lo han pasado en los últimos años.
Buenos días, Pulpo. Soy Freddy, de Colombia. Vivo aquí en Alcira, Valencia. Estoy ahora trasnochando. Soy cuidador de un señor mayor. Cálido abrazo para todos aquellos que apenas se vienen despertando y otros terminando faena.
Es la ronda de los ponedores. Hay un montón de mensajes más, pero vamos fatal de tiempo, con lo cual el mensaje que nos has dejado hoy lo metemos en la nevera y mañana será leído aquí en Poniendo las Calles. En tan solo 8 minutos damos la del Pulpo a Carlos Herrero, a Carlos Herrera, y enseguida pues hay que detener la máquina del tiempo con canciones de Bambino. Es verdad que cada día pues ponemos un tema diferente y con esa canción pues recordamos alguno de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Hoy la canción es del 74, hace 48 años. ¿Qué sucedía ese año en España? Bueno, pues ese año en concreto se inauguró el puente aéreo entre Madrid y Barcelona.
Madrid, Barcelona. Barcelona, Madrid. Puntualmente, hasta 78 vuelos unen cada día Madrid con Barcelona y Barcelona con Madrid.
Así sonaba la publicidad en el año 1974, en el año en el que también escuchábamos en la radio esta canción del artista de Utrera, que grabó cerca de 176 canciones entre los años 60 y 70. Adaptó copla y bolero a su estilo rumbero, marcado por la percusión y por las palmas. Y hoy vamos a escuchar una de esas grandes canciones, El Corazón Loco. Sube la radio y disfruta, porque este tema originalmente es de Antonio Machín, del 69. La música es arte, la música es una maravilla. y Bambino es un grande.
Corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mi ansia, a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mi ansia, a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez.
Y no estar loco. Es la canción de Antonio Machín que lanzaba en 1969 y que 5 años después Bambino logró versionarla y conseguir muchísimo éxito con su propia versión. Es una canción especial, una canción que encaja perfectamente en el repertorio del cantante porque habla de un amor que se sale de lo normal, y Bambino siempre fue muy especial a la hora de cantarle al amor, al desamor y también al sufrimiento. Te recuerdo que el próximo viernes, este viernes en Poniendo las Calles, vamos a tener una entrevista muy especial para conocer mejor, pues un poco, la vida de este artista de Utrera, uno de los grandes de nuestra música y que tiene un montón de seguidores. Está de plena actualidad porque se ha lanzado un documental muy interesante, y todo aquel que quiera revivirlo y tenerlo en casa, pues enseguida vamos a contar el viernes pues un montón de cosas sobre ese documental y sobre todo sobre la vida del gran Bambino. Vea, hoy estamos hablando de arte. Bambino hacía arte y los ponedores a su manera también están hablando hoy de arte.
Claro, Carlos, por ejemplo, dice, es que cualquier forma de expresión se tiene que considerar arte. Lógicamente habrá alguno que no entendamos, pero seguro que alguna otra persona pues sí lo entiende, y igual que pasa con la música, con el cine y con todo lo demás, pues el graffiti también. O Anselmo Valencia, que dice, graffiti sí, ¿por qué no? Pero donde se ponga un Sorolla, que es mi debilidad, pues bueno, no lo cambio por nada. Y también Verónica Carnicero, que dice que el graffiti es arte en una pared preparada. En otro lugar, lo que le parece es una gamberrada.
Bueno, pues muchas gracias por todos los mensajes a los ponedores que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Yo te recuerdo que si me sigues, aquí me va a aparecer tu nombre en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que si te animas, oye, pues Silvia Gómez lo acaba de hacer, también lo acaba de hacer Elías Jiménez y Juan Antonio Jiménez también. ¡Qué casualidad! Pues gracias por seguirnos y por escuchar este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Ahora son las 5:47, hora menos en Canarias. En 3 minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera, pero yo creo que ya va siendo hora, Jorge, de resolver nuestro juego de los martes, que es adivina el tutorial. Tutorial de Poniendo las Calles.
Además que ahora con este tutorial que os he puesto, ahí hay ganitas ya de resolver, a ver qué es lo que estamos ahí cortando o lo que sea. Te recuerdo, hemos ido poniendo unos vídeos de un tutorial de YouTube en el que pues nos enseñaban a hacer pues una cosa, no sabemos el qué todavía. El objetivo era que de esas pistas que te hemos dado, los ponedores adivinasen qué estaban aprendiendo. Pues bueno, vamos a ver algunos de los mensajes que nos han mandado aquí los ponedores.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Y buenos días a todos los ponedores. Se trata de depilación con pinza.
Soy David, bueno, de Madrid. En la despista número uno, yo creo que en el tutorial de hoy nos está enseñando a depilar con pinzas.
Vale. Buen día. Yo creo que se está depilando la ceja, el del tutorial.
Tutorial de afeitado. Buenos días, ponedores.
Un tutorial afeitado, bueno, uno de cejas. Otros que dicen simplemente está depilando con pinzas algo. No, sé, no han no querido decir el sitio, igual les daba miedo decir el sitio. Pero bueno, vamos a decir, vamos a ver esa respuesta, la respuesta que nos da el video tutorial.
Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jorge Gastelum. Hoy te voy a enseñar cómo yo arreglo mis cejas con unas pinzas para sacar
las cejas.
Depilar las cejas. Lo que no entiendo es por qué ha metido ahí el rímel.
El rímel.
A la hora de depilarte.
Pues el tío, yo vi que lo usaba para peinarse las cejas y así tener bien
fijarlas,
no, y sobre todo para ver por qué pelos salían por ese lado.
Ya.
Hacer la línea perfecta de las cejas. Y yo, la verdad, nunca me he depilado las cejas, tampoco tengo mucho interés, pero bueno, mira, siempre está bien aprender algo.
De vez en cuando las cejas hay que depilarlas, ¿eh? Yo me las peino hacia arriba y luego con una tijerita todo lo que se asoma en el peine, que es para lo único que utilizo el peine, para peinarme las cejas.
Y las tijeras.
Pues, y las tijeras, claro. Y para las uñas, joder, vean.
Entonces lo que hago...
Claro, y no, es tijera. Y luego, pues cortas la parte de arriba, lo que ha asomado directamente por el cepillo. Pero
pues muy bien, tú, muy apañadito también,
pues sí,
¿no?
Por supuesto que sí, claro.
Hay veces que...
Hombre, claro, por favor, hasta mido los pelos y digo, ¿por qué este ha medido un centímetro y este dos?
Los coleccionan, ¿no?
Lo mismo podríamos dejar de hacer el juego del podcast, el del YouTube, tal cual está, y que sea Pulpo el que hace un tutorial de YouTube contándonos cómo se apaña.
Oye, pues no estaría mal.
Claro que sí, pues no tardo...
Como Bertín Osborne.
Hombre, sí. No tardo nada en hacerlo, o sea que, mira, cuando me crezcan, porque me los recoloqué hace poco...
Hago el tutorial,
¿vale?
Venga, perfecto.
Venga, 5:50, ahora menos en Canarias. Unos consejitos y nos vamos a dar la del Pulpo Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El mundo mira con horror la guerra en Ucrania.
Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias.
Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania después
este
de
martes
40...
a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría.
Y yo, como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz.
En la radio todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, él comienza a las 6 de la mañana, pero le tenemos aquí para recibir su ración de pulpo como cada día. Carlos Herrera, muy buenos días.
Pues a ver...
Pues te voy a poner una canción maravillosa de Elton John, que hoy sobre todo hay que celebrarlo más que nada porque han pasado 74 años en el que esta canción se daba a conocer. Es una auténtica pasada. I've Been Loving You, de Elton John. No tuvo nada de éxito, pero es que me fascina.
¿Cuántos años has dicho?
No, lo he dicho mal. A ver. Son 2022 menos 1968, pues tiene que ser 54 años.
Eso es otra cosa.
Sí, pero es que esta canción, Herrera, no le funcionó nada. Salieron discutiendo con esta canción Reginald Dwight y directamente Bernie Taupin. Reginald Dwight, para el que no lo sepa, es directamente Elton John. Pero esta manera de tocar el piano, esta manera de interpretar estas composiciones musicales, engrandecieron desde este disco al gran Elton John.
Sí, que distinto al Elton que conocemos.
Sí.
Pero era la época, En el 68 se hacían canciones así. Bueno, y más tarde, Bueno, yo creo que se siguen haciendo ahora.
Claro, y acuérdate, Herrera, que el comienzo de la carrera de Elton John también estaba un poco en el despiste, porque no sabía si acercarse al rock, que él siempre se ha definido como un auténtico rockero, pero de repente empezó a componer y le empezaron a pasar canciones románticas, melódicas, más tranquilas,
líricas,
y empezó
líricas,
a combinar.
Básicamente, Elton es básicamente el lirismo puesto al servicio del rock, ¿no?
Qué bueno.
El rock lírico, como quieras.
Sí. Y claro, Elton John de repente te regala piezas musicales como esta, pero que es verdad que la crítica te da el dato de que en aquel tiempo, cuando suena esta canción, no consiguió lo que se esperaba de ella, pero que ahora, a través del paso del tiempo, te das cuenta y dices, joder, pues esta canción suena francamente bien. Yo creo que el primer álbum de Elton John, el Empty Sky, no es con Elton John, es concretamente con el single Your Song, el que realmente revienta las listas de éxito, ¿eh?
Sí, porque Your Song sigue siendo, en todas las votaciones que se hacen, programas especiales de televisión en los que se dice cuál es la mejor canción de Elton John, hay 50 años de creación para elegir, o sea, hay muchas canciones de muchas épocas. Pero Your Song, yo creo que es la canción, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Luego el Tiny Dancer, hay muchas otras que estarían ahí disputándole, pero Your Song es un día feliz en la vida de un creador.
Pues la verdad que sí. ¿Y no te parece a ti la pareja, esta pareja entre Bernie Taupin y entre Reinald Twite, los dos componiendo y haciendo obras que han quedado para la historia de la música como grandes canciones que nunca nadie las va a poder superar?
Pues seguramente. El Your Song está compuesto, según la película,
sí.
Está compuesto en la casa de los padres de Elton, en un desayuno. Hace la letra en un momento Bernie Taupin.
Una servilleta.
Y el otro se mete en el piano de pared que tenía en la casa.
Sí.
Y ting cling, clon clon, clan clan, cling cling, plum.
Ya está.
Y
a seguir facturando a día de hoy, porque cada vez que suena se llevan un dinerito.
Sí, cada vez menos, pobrecitos. Pero bueno.
Sí, bueno, claro, ahí la reparto, es verdad. Bueno, Herrera, comienzas en 5 minutos, o sea que estaremos pendientes de lo que nos cuentas. Siempre nos quedamos con tus análisis.
Sí, pero vamos a ver de qué vamos hoy, qué digo.
A mí, ¿sabes lo que me sorprende mucho? ¿Cómo podemos estar en cierta manera como haciéndole un poco, no sé, como estando de lado de Putin? No le critican, casi intentan defenderle. Me llama mucho la atención. Estamos hablando de una guerra donde ya está empezando a morir muchísima gente.
Sí, sí. Sí, más es una invasión, ¿no? Más es una guerra por la resistencia de los invadidos.